Gestiona Radio, Empresas en Primera Persona, con Marta Docampo.
Ustedes, España es un país con un espíritu emprendedor, vamos a decir, escaso. Y no lo decimos nosotros. Una encuesta reciente hecha entre universitarios desvela que una vez terminados los estudios, preferirían ser funcionarios a poner en marcha su propio proyecto empresarial. El porcentaje que decide lanzarse a la aventura de emprender, recuerden esa palabra favorita de los políticos durante la crisis como solución a todos los males del empleo. Bueno, pues lo hacen la mayoría de las veces con mucho corazón y ganas, pero con poca planificación y conocimientos. Lo primero es fundamental, claro está, pero lo segundo es vital para el éxito y supervivencia de cualquier proyecto. Tampoco somos un país con un conocimiento financiero sólido. El que más o el que menos tiene un patrimonio, por pequeño que sea, cuya administración normalmente dejamos en manos de gestores porque ellos saben lo que hacen y nosotros o el resto nos limitamos a firmar lo que nos mandan. Conocer las cuestiones básicas para gestionar un patrimonio o una pequeña empresa deberían formar parte del aprendizaje común. De eso se ocupan, por ejemplo, en la Escuela de Inversión, entre otras muchas cosas, claro. Hoy les proponemos un ejercicio de conocimiento práctico financiero si se quedan con nosotros. Soy Marta Docampo y esto es Empresas en Primera Persona. Bienvenidos.
En Gestiona Radio, Empresas en Primera Persona, con Marta Docampo.
Bueno, pues hoy ha venido a compartir tiempo de radio con nosotros a Empresas en Primera Persona Juan Haro, que es el fundador y director ejecutivo de la Escuela de Inversión. Juan, hola, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Marta, por invitarme. Muchas gracias.
Antes de nada, ¿deberían incluirse, no sé si decir una asignatura en los colegios, evidentemente no con unos conocimientos muy amplios, pero sí básicos, unos conocimientos financieros que nos sirvieran a todos para el día a día? Porque realmente, y este que es un país que nos encanta comprar casas, por un patrimonio, por pequeño que sea, lo normal es que tengamos una casa y hay que saber también gestionarlo.
Sí, claro que sí. Bueno, se van haciendo algunos pinitos, ¿no? Hoy en día la educación, ya cada vez más jóvenes se interesan por estos temas, pero sí es verdad que no solamente con la educación financiera, sino también con todo aquello que nos vamos a encontrar a lo largo de la vida, ¿no? El tema de salud, por ejemplo, por supuesto, educación financiera, el tema del deporte, el tema de cómo afrontar retos. Es decir, hay muchas áreas donde te dediques a lo que te dediques, vas a tener que lidiar. Y además está muy relacionado el éxito con ello. Entonces, tristemente, todo esto ni en la universidad ni en los institutos se toca, ¿no? Y sí, coincido contigo, claro que sí, sería necesario.
Y luego, bueno, pues cuando nos toca emprender o nos toca gestionar nuestro patrimonio, tenemos que hacerlo sobre la marcha y muchas veces tomamos decisiones equivocadas o nos dejamos llevar por quien nos aconseja, que puede que nos aconseje bien, pero sería mucho mejor si supiéramos de qué nos están hablando.
Claro que sí. Sí, lo que pasa que muchas veces hay una contradicción ahí muy grande, y es que a pesar de que hoy en día estamos todos conectados, tenemos toda la información ahí a punto de un clic, ¿no? En el móvil, en el iPad, en todo. Y sin embargo, estos temas no denotan tanto interés, ¿no? Es decir, celebro en el caso de tu programa donde me habéis invitado y que se puedan tocar estos temas porque son vitales. Lo has dicho tú con lo de la casa, Marta. Es decir, claro que va a llegar un momento que vas a tener que negociar con bancos, que vas a tener que tener tu casa, que tienes que tener ciertos conocimientos previos y que muchas veces nos engañan por ese motivo, porque no nos hemos formado o no nos han formado. Muchas veces eso de esperar de que la educación te dé todo ese tipo de materias, bueno, sí. Pero ¿qué tal si vas tú a buscarlas, ¿no? Y ahí es donde queremos que los jóvenes también desde bien pequeñitos empiecen a indagar.
Hablaremos del papel de la Escuela de Inversión. Tenemos todo el programa para hacerlo, pero usted que es emprendedor por naturaleza, luego también conoceremos un poco más su perfil. Y ¿por qué España es un país en donde nos cuesta tanto montar un proyecto? Hemos tenido que hacernos emprendedores a fuerza de una crisis enorme que nos dejó como una solución el autoempleo o el reinventarnos y demás, pero vamos, digamos que nos lo han hecho hacer a la fuerza.
Sí. Bueno, el tema del dinero es uno de los tres temas tabús, ¿no? El otro, bueno, pues es el sexo y la muerte, ¿no? Esos son los tres temas claves. Y efectivamente España...
Lo que nunca debe tocarse en una cena familiar.
Eso es, sí, efectivamente. Y sobre todo el dinero, ¿no? Pues igual sale algún tema de alguien que ha fallecido o se toca el tema de sexo en plan jocoso, pero el tema del dinero cuesta muchísimo, ¿no? Y es que es fuente de conflictos, como tú bien cuentas, Marta. Pero, en definitiva, estamos hablando de eso, de que España, contestando a tu pregunta... bueno, son temas que no nos interesan, sobre todo por el entorno, por el origen. Es decir, hace 15 o 20 años la mayoría de la gente no ha sido emprendedora. Tú lo has dicho ahí en el comienzo del programa, ¿no? El gobierno le encanta hablar de ese término de emprender. Pero ¿cuál es el origen? Es decir, yo siempre digo que en los cursos y conferencias que impartimos que el entorno es devastador. Es decir, y el entorno es lo que tienes alrededor. Los hijos, cuando yo me siento a hablar con una persona que es emprendedora, indago un poquito, resulta que sus padres tienen también ese gen. Es decir, han hecho algún intento de montar algo. Cuando son funcionarios, con todo el cariño del mundo lo digo, pues los hijos generalmente les hablas de temas de emprender, de temas de dinero, de temas de economía y huyen. ¿Por qué? Porque en su casa no han vivido nada de esto. Entonces ahí hay dos caminos. Es decir, o lo que decía antes, o vas tú en busca de ese conocimiento y logras un entorno que compense todo eso, o si no, pues va pasando los días, los meses, los años, y lo que tienes alrededor es todo lo contrario, es decir, trabajar para otros, no emprender. Uh-huh. Esa es un poco la respuesta.
Pero fíjese que yo le voy a contar por experiencia personal. Mi abuelo fundó una empresa, mi padre la amplió, ahora sigue mi hermano, y yo recuerdo a mi padre que siempre decía, en el momento actual yo no hubiera podido hacer lo que hice hace unos años. No hubiera podido llevar a cabo ese proyecto. Lo veía, fíjese, lo veía más fácil. Y le estoy hablando pues de finales del franquismo, por ejemplo, que fue cuando mi padre ya creció con la empresa. Uh-huh. ¿Las cosas están más complicadas ahora que antes?
Bueno, tuteame porque yo te estoy tuteando, te estoy tratando de tú, Marta, y tú y yo, y me estás llamando de usted, me haces más viejo. Vamos a ver, la Escuela de Inversión nació con 0 euros. Muchos proyectos, y es lo que me encanta de esta era, de este siglo XXI, no conozco el caso de tu abuelo, has dicho, ¿no?
Empezó mi abuelo, luego siguió mi padre.
Tu padre, ¿no? Una generación de empresarios. Efectivamente, los problemas que existían y el hecho de ser empresario hace un montón de años requería sobre todo de capital, sobre todo de conocimiento, sobre todo de tesón, de constancia. Hoy en día, tú lo estás viendo, hay muchos emprendedores con 20, 22, 25 años, 18. El otro día, en el curso que doy para chavales, de educación financiera para chavales de 15 a 25 años, ponía el ejemplo que salió en todos los medios de un chaval que había vendido toneladas de tomates con 15 años, ¿no? Entonces, eso es complicado hacerlo en los tiempos de tu padre o del mío o de mi abuelo o de tu abuelo. ¿Por qué? Porque necesitabas, repito, inyecciones de muchas cosas. Hoy en día no. Hoy con una conexión en un ordenador, con una inquietud, con una idea, la puedes dar a conocer a millones de personas, ¿no? Uh-huh. O sea que para mí, pero respetando por supuesto todas las opiniones, para mí hoy es más fácil emprender que nunca.
Yo creo que se refería un poco pues a esas, todas esas trabas administrativas que realmente existen en España y que hace que nos coloque, bueno, pues en el furgón de cola casi a la hora de facilidades para emprender, porque no nos lo ponen fácil, no lo ponen fácil a los empresarios.
Bueno, si entendemos cómo emprender, claro, aquí hay muchas formas, como es una palabra tan manida, ¿no? El hecho de emprender, ¿quién emprende? Pues es aquel que hace algo diferente, distinto y que le proporciona una fuente de ingresos y a la vez soluciona un problema, ¿vale? Aporta valor a la sociedad. Hay mucha gente que cuando hablas de emprender o montar un negocio ya está pensando en qué, en oficinas, está pensando en personal, en nóminas, en autónomos, ya, pero es que hoy en día el siglo XXI te permite emprender con 0 euros, lo he dicho antes, y sé que es algo polémico, igual que comprar inmuebles con 0 euros y enseñamos cómo hacerlo, pues lo mismo con el tema de emprender. Es decir, tú puedes montar negocios sin tener que crear una sociedad como tal y no por eso dejas de ser un empresario, porque estás facturando, pero no tienes por qué facturar tú. Es decir, hay muchas formas de crear negocios donde tú puedes no estar visible, pero a la vez estás generando valor a la sociedad, ¿no? Uh-huh.
Me gusta ese optimismo que transmite Juan. Vamos a conocer un poquito más la Escuela de Inversión con este perfil que ha elaborado nuestra compañera Carmen Ibáñez.
Son un grupo de empresas enfocadas en aportar educación financiera a gente corriente, ayudarles a que puedan invertir mejor y a que aprendan a hacerlo ellos mismos. Su comunidad de miembros la compone más de 6.000 personas. Les encanta la formación, compran inmuebles, resuelven problemas y gestionan activos patrimoniales. Tienen más de 20 años de experiencia y les mueve la pasión de querer hacerlo cada vez mejor.
En Gestiona Radio, Empresas en Primera Persona, con Marta Docampo.
Estamos compartiendo tiempo de radio hoy en Empresas en Primera Persona con Juan Haro, fundador y director ejecutivo de la Escuela de Inversión. Juan, un poco lo ha esbozado nuestra compañera, con qué espíritu nacen, pero a mí me gustaría que explicara exactamente cuál es su labor, cómo trabajan y sobre todo cómo se divide, porque está la parte que es la escuela y está la parte que es inversión pura y dura, y en la que ustedes quizás trabajan más como cualquier empresa.
Bueno, lo bonito quizás de la Escuela de Inversión, por cierto, muchas gracias por el perfil, muy bonito, y es verdad, habla de formación. Nos encanta la formación, pero añadiría, si me permites, Marta, lo que es la acción. Es decir, nosotros nos dirigimos a ese joven, a ese anciano, a esa persona corriente, que quiere mejorar su vida de forma financiera, a cualquier persona que quiera emprender o, como tú bien has dicho al final, aquella persona que quiere mover su capital. Pero hay múltiples formas de aprender. Hoy en día, gracias a la tecnología, pues hacemos cursos, conferencias online, damos entrenamiento personal uno a uno en cualquier parte del mundo, y solamente nos tiene que mover ese deseo de querer enriquecer la vida de la otra persona con los medios que esa persona tenga.
Uh-huh. Si ahora mismo yo quisiera emprender, yo, un pequeño negocio, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones, Juan, que usted me daría?
Empezar por el final. Es decir, figúrate lo que acabo de decir. Empezar por el final. ¿Cuántas razones, cuántos negocios, emprendedores, empresarios quieren lograr algo, pero no hay un motivo potente detrás? Es como esta vorágine del mundo de la educación, donde todo el mundo tiene que hacer una carrera y tiene que hacer un máster, pero cuando ahondas te das cuenta que ese chico o esa chica está sufriendo. ¿Por qué? Porque esa no es su pasión. Porque está obligando a la sociedad a sacarse un título. Pues es lo mismo que emprender. Hay mucha gente que quiere emprender porque tiene necesidad. ¿Qué necesidad? ¿La de sacarte un título? ¿Tú quieres emprender? ¿Por qué? Porque tienes necesidad para lograr un dinero, o por el éxito, por el reconocimiento. Eso son cosas muy vacías. Entonces tiene que haber algo más detrás. Y eso es lo que primero hay que trabajar. Eso a la gente no le da importancia. Los motivos, las razones, los porqués, los paraqués. Esa es la primera parte. Porque es distinto una persona que quiere mover 1.000 euros o que quiere generar 200 euros en forma automática. Yo intento enseñar a los alumnos que mientras están en clase generen dinero desde casa. Es muy triste que llegues a los 26 años o 25 o 27 y no tengas dinero y no puedas independizarte y no puedas irte con tu chico o tu chica a vivir o realizar ciertos sueños. Entonces, ¿eso cambia por qué? ¿Por decirle a la gente lo que tiene que hacer? No. ¿Por darle un plan de acción o ejercicios? Tampoco. ¿Pasa por qué? Por volver a recuperar la esperanza perdida, donde te está diciendo todo el mundo que tienes que tener una carrera, un máster, y que vete a tu saber, tienes que lanzar 5.000 currículums. Ya, pero es que yo quiero emprender. Vale, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué valor quieres aportar a la sociedad? ¿Qué problema ves? ¿Qué vacas púrpuras, como decimos nosotros? ¿Qué cosas diferentes a lo que hace la gente? ¿Me entiendes? Ahí es donde está la base. Eso es lo que te preguntaría a ti primero. Hablaríamos de esa parte oculta. Lo del iceberg, sí, el querer pasta, el querer generar dinero, el emprender, el decir que eres empresario o empresaria. Eso, el glamour ese, da lo mismo. Lo que importa es lo que hay detrás, porque eso te va a mantener en el camino. Si no, en la primera dificultad que tengas, Marta, tirará la toalla.
Uh-huh. Y una vez que tengo el objetivo claro y que yo quiero emprender porque forma parte de mi genética familiar, y si mi abuelo o mi padre emprendieron, yo también quiero hacerlo, ¿qué me diría? Bueno, a partir de ahí, usted dice, se puede montar con 0 euros, y a mí sí. Eso me tiene loca. En sí. Este país, que para montar una empresa tiene que soltar unos 6.000 euros así de una vez, sin ver nada.
No, claro que sí, hay muchos caminos. Si tienes 6.000 euros, yo, es como cuando la gente me pregunta, oye Juan, me han tocado 30.000 euros en lo que sea, ¿no? ¿Me quito la hipoteca? Le digo, no, ¿por qué te vas a quitar la hipoteca? Lo que tienes que hacer con esos 30.000 es convertirlos en 50.000, pero para eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Dárselos a alguien? No, empezar a aprender cómo mover ese dinero, pero no con teoría, con práctica, teniendo cierta seguridad, haciendo las cosas bien. Vamos a ver en qué familia de inversión. Hay 4 familias que tocamos en la escuela de inversión, que es bolsa, inmuebles, ideas y negocios. Bueno, pues ahí tienes 4 familias preciosas para ir trabajando en ella. Contestando a tu pregunta, quiero emprender, ¿qué voy a hacer? Primero, pues aunque tengas 6.000 euros, como tú has dicho, Marta, yo te diría, espérate, no hagas lo que hace la mayoría de la gente, buscar un local, buscar unas oficinas, montar la sociedad. ¿Por qué? Hoy en día, ¿tú qué necesitas? Un producto o servicio que no tiene ni que ser tuyo. Esta es la magia del siglo que vivimos. La gente dice, no, yo quiero mi nombre, yo quiero mi marca, yo quiero mi producto. Vale, es un camino, pero puede haber otros. Pero siempre lo que intento es salvar lo que tú has dicho hace un ratito, salvar el patrimonio, salvar lo que tengas, sea mucho o poco, y hacerlo crecer, pero no jugártelo una carta. ¿Cuántos empresarios he visto yo que se han endeudado, han metido a su pareja como aval, han pedido un préstamo y de repente el negocio ha ido mal? ¿Y qué pasa? ¿Te quedas sin negocio y con una deuda? Bueno, pues vamos a intentar testear lo que tú quieres como emprendedora empezar a iniciar. Vamos a testearlo primero, pero sin poner dinero. Me encanta el hecho de hecho, los ricos, cuando tú te metes en ese mundo, Marta, y empiezas a indagar cómo compran ellos inmuebles, cómo crean negocios, cómo hacen todo, tienen pasta para comprar edificios y edificios. ¿Y cuánto ponen para montar negocios? 0. O se apalancan en la banca, que no estoy hablando de apalancamiento bancario, no, la escuela de inversión y otros muchos negocios, no quiero presumir de ello, pero muchos negocios han empezado así, diciendo, siendo muy humildes, porque lo malo es cuando tú te crees la mamá de Tarzán, ¿no? Y dices tú, bueno, yo venga, pongo aquí la pasta, esto me va a ir muy bien, vale, pero ¿y si no va bien? Entonces, ¿por qué no decir, no sé nada, no sé cómo va a responder el mercado a eso que tú quieres aportar ahí? primero habría que buscar ese nicho de mercado, ver qué nicho, a dónde me voy a dirigir, qué es lo que está pidiendo ese nicho y preguntar mucho. Y a partir de ahí decir, vale, ya sé lo que quiere y ahora lo testeo. ¿Y cómo lo puedo testear sin que yo tenga que montar una sociedad? Pues olvídate de ti un poquito y vamos a ver una empresa que ya esté y le dejas ese producto o servicio para que lo teste y tú haces un contrato con esa persona, con esa empresa, pero ahí no necesitas más. Entonces, hay muchas, esa es una, pero hay muchas vías. Bueno. Uh-huh.
¿Le apetece que escuchemos un poquito de música?
Claro que sí.
Venga, pues vamos allá. Claro, Juan me ha mirado con cara de cómo no me va a apetecer si he elegido yo la canción, normal. Esto es un clásico de los 80. Sí. Ajá, Take On Me, que fue, habrá muchos que nos están escuchando que ni la recuerdan, pero en el ámbito del videoclip, que hoy es una cosa tan habitual, aquello fue una revolución, porque era un videoclip que era un cómic que al final acababa saltando a la realidad. ¿Por qué le gusta esta canción, Juan?
Bueno, qué curioso, porque mi hija, por ejemplo, pues se han hecho multitud de versiones, o sea, incluso ahora la escuchas por ahí en muchos sitios, ¿no? Y bueno, sobre todo porque me recuerda, como tú bien has dicho, a mi adolescencia también, y me recuerda a la época donde yo pasé una etapa preciosa viviendo en París, donde me crié allí, estuve en el Instituto Francés, y allí pasé mucho tiempo. Allí descubrí, bueno, pues lo que era vivir con muy poquito dinero, muy pobremente, pero con una paz brutal, ¿no? Ahí me encantó el crecimiento que tuve, a pesar de lo jovencito que era, y esa canción me traslada allí, ¿no? Siempre hay un motivo cuando eliges una canción y me traslada a esa época. Ese es el motivo.
Le voy a decir una cosa. En nuestra etapa de estudiantes somos unos economistas fabulosos todos, sobre todo los que hemos estudiado fuera de casa, porque tenemos un dinero que nos dan nuestros padres que cuando se acabó y tienes que apañártelas para tirar.
Sí.
Y
sí,
hacemos magia.
Eso era antes, a ti y a mí, pero hoy en día los que tenemos hijos sabemos que es una hucha sin fondos. Ahí no hay una... No acaba nunca, es verdad, sí, así es, Marta.
Juan, me llama una cosa la atención que he leído, que dice usted, y es, lo mejor es no tener nada a tu nombre, ni una nómina, ni absolutamente nada donde puedan ir a rebuscarnos, porque en cuanto aparecemos en los papeles estamos perdidos y nos van a freír por todos los lados.
Bueno, yo tengo, efectivamente es un tema muy polémico ese, ¿no? Es decir, esta semana también en vuestra radio pues estuve hablando un poquito de ello. Yo lo que intento explicar en la Escuela de Inversión, también porque todo esto que comentamos son cosas que hemos experimentado nosotros, o bien miembros de nuestra comunidad, o en este caso yo mismo. Es decir, lo que explicamos es que hay, hablando de lo que te decía antes de los negocios de los ricos, ¿no? Al final los ricos tampoco tienen nada a su nombre. Hay grados de invisibilidad. Todo eso lo explicamos también en la Escuela de Inversión, y uno elige los grados que quiere. Entonces, en el grado máximo, y hay gente que vive así, mucha, más de la que parece, significa eso que tú has dicho. Es decir, no tienen absolutamente nada a su nombre. No significa que lo tengan fuera, no significa que lo tengan en paraísos fiscales, ni que lo tengan fuera de España. Simplemente que tienen un estilo de vida que, lógicamente, pues es distinto, porque no permiten que ni Hacienda, ni Seguridad Social, ni el Estado, ni la banca, ni nadie meta mano en sus cuentas.
Y vamos a dejar una cosa clara, no estamos hablando de fraude.
Todo es legal.
Todo es legal.
Es más, la ley lo permite, y cuando yo explico cómo se hace, porque yo también lo he experimentado y mucha gente que conocemos cómo funciona eso, ¿cuándo te empiezas a experimentar cosas, Marta? Cuando te pasa a ti algo. Es decir, cuando de repente tienes un problemón tremendo, dices, ahora mi prioridad tiene que ser esta. Y durante mi vida, durante unos años, tuve que hacer eso. Es decir, vi que el sistema pretendía quedarse con mi patrimonio de muchos años y tuve que espabilar y empecé a ver cómo funciona la maquinaria de cómo la gente protege su dinero y su patrimonio. Y vi cómo hay diferentes grados para evitar que la banca, el sistema en sí, Hacienda, Estado, etcétera, se pueda apropiar de cosas tuyas, ¿no? Leía un artículo, tampoco quiero entrar en detalles, ¿no? Leía un artículo, pero sí animo a que tus oyentes lo busquen en internet. ¿Cuál ha sido la herencia de Miguel Boyer? Que se miren cuál falleció, como sabes, y que vean la herencia cuál es. Lógicamente, yo me reía y yo sonreía. ¿Por qué? Porque esto es lo que explicamos en los cursos, ¿no? Es decir, ¿por qué deja esa herencia? ¿Dónde está todos los inmuebles, el patrimonio? ¿Por qué deja unos libros y cuatro tonterías a sus herederos? ¿Por qué? Entonces, ese hombre y muchos otros, y gente corriente, sí saben proteger su dinero y su patrimonio, y lo hacen de forma legal, lo hizo perfectamente legal, pero ahí no ha metido mano a Hacienda.
Entiendo que una sociedad patrimonial, por ejemplo, podría ser una de las vías. ¿No?
Hay muchas. Bueno, pero esto lo puede hacer. Lo que enseñamos en la escuela es todo eso que hace la gente con mucho dinero, que lo puede hacer un ama de casa, que lo puede hacer un administrativo, que lo puede hacer un jardinero, cualquiera que tenga esa información. Y luego, como digo yo, que luego si te pasa no digas, anda, tenía que haber hecho esto que escuché una vez. Pues es bueno ir haciéndolo poco a poco, porque vamos hacia una sociedad, y lo mismo que me dices que soy muy optimista, soy pesimista para otras cosas, pero cada vez hay más control policial, cada vez hay más embargos, cada vez hay unas situaciones alucinantes de indefensión, más impuestos, más sanciones, y bueno, pues...
Y más control de nuestro dinero, de no poder hacer lo que queramos con un dinero que es absolutamente nuestro porque nos lo hemos ganado. Desde una cosa tan sencilla como que ya prácticamente no puedes pagar grandes cantidades, 5.000 euros en efectivo. Ya parece que eso es impensable, porque todo tiene que quedar registrado.
Eso
entiendo.
Es, sí. La ley de blanqueo de capitales, por ejemplo, es otra gran injusticia, pero hay muchas. Y esto hace que los empresarios al uso, pues coincido contigo, tengan que sufrir más que quizás tu abuelo, tu padre o el mío. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, tú recibes una transferencia de 10.000 euros y la ley de blanqueo de capitales te dice que la responsabilidad es tuya, no del que te manda el dinero. Transferencia bancaria, no hablo de dinero efectivo. Significa que tú tienes que saber de dónde viene ese dinero y si ese dinero se ha conseguido de forma ilícita. O sea, que tú estás haciendo de inspector de Hacienda. Y si ese dinero descubren que compró un coche y no lo declaró, la sanción es para ti. Entonces, claro, llega un momento donde las leches te las van a pegar por A, por B, por C, y no te salvas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que aprender otras vías. Uh-huh. Hay muchas otras vías para ir por la vida diciendo no pasa nada. Tengo distintos planes de actuación, como hace la gente que sabe, para que eso no me influya.
Uh-huh. Sabemos de Juan que, bueno, es un hombre familiar, que estudió en París, y vamos a conocerle un poquito más también con este perfil que ha elaborado Carmen Ibáñez.
Juan Haro es fundador y director ejecutivo de la Escuela de Inversión, empresario, formador, conferenciante, experto en inmuebles, negociación y habilidades directivas, inversión en inmuebles y en futuros. Opera cada día en bolsa, profesor de Escuela de Negocios y profesor del Máster de Emprendedores. Ha trabajado en diferentes multinacionales, así como en diferentes sectores. Se considera una persona entusiasta y con una alta motivación, siempre buscando y asimilando conocimientos para poder ofrecerlos y compartirlos con todo aquel que busca superarse.
Y además es cofundador de Traders International, de Buscaliza, de Go Global Online, de People Training. Bueno, ¿cuándo tiene tiempo para hacer todo esto, Juan? De verdad, yo estoy alucinada con su día a día.
Sí, bueno, más allá del perfil mío profesional, yo soy muy dado a decir que hay que empezar de cero siempre, ¿no? Y mi héroe de ficción es Forrest Gump, es decir, es una película que adoro también, y eso es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Ir por la vida olvidándote de lo que has hecho, intentando seguir haciendo cada vez más, porque como sabemos somos como los yogures, tenemos fecha de caducidad, nos vamos a marchar de este planeta tarde o temprano, y bueno, contestando a tu pregunta, lo del tema de cómo hago, es simplemente apalancamiento, es decir, tengo detrás de mí hay un equipo fabuloso de gente que me ayuda, y bueno, esto es una de las cosas que intento hacer ver a los emprendedores, que se tienen que salir del negocio cuando lo crean. Es decir, tú me has dicho antes, Juan, yo voy a montar algo, fantástico. Otra pregunta que te haría es, ¿cuándo te marchas? Claro, estos los emprendedores, los empresarios, dicen, ¿qué me estás contando? ¿Ya me quieres despedir?
No, créanme que eso es algo que también me enseñaron en mi casa.
Claro. Tú es que has hecho un máster con tu padre.
No, hombre, cosas de, no sé, yo creo que de sentido común, pero es verdad.
No lo hacen, la mayoría de los empresarios que tú hablas con ellos, pues están ahí todo el día en el negocio, y claro, si se marchan, parece que el negocio se cae. Por eso tienes que tener un equipo excelente, confiar en el equipo, trabajar todo eso, y así podrás hacer otros proyectos. ¿No? Como lo que has visto en mi perfil, así es, Marta.
Hay que saber rodearse de los mejores.
Claro que sí.
Juan, ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que estamos en una situación, venimos de una situación muy mala, porque realmente hemos venido de una situación muy mala. ¿Ustedes observan en el día a día que las cosas realmente están mejorando, o eso es una percepción que tiene el mundo de la política, que yo creo que vive en un planeta completamente distinto al resto?
Sí, bueno, tenemos que recordar las tendencias, como tú bien apuntas, los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Y la clase media lo está sufriendo, la clase media cada vez lo está pasando peor, cada vez necesitamos más fuentes de ingresos, cada vez necesitamos todo esto que estamos diciendo. Antes con un sueldo y poco más o menos vivías y ya está, ¿no?
La interrupción, porque sí, me parece interesante lo que ha dicho. Si se les llena la boca de decir que la clase media es la verdadera riqueza de un país, ¿por qué es la que constantemente machaca más? Porque al final...
Por esa brecha. La brecha es que esa media o te vas hacia los ricos o te vas hacia los pobres. Con lo cual, la clase pobre no tiene nada más que ver las pensiones que están embargadas, cómo viven la mayoría de la gente que está cotizando toda su vida y lo que está pasando. Es decir, la maquinaria, la tecnología está suplantando a lo que son los humanos y cualquier persona que haga algo mecánico, pues cada vez le pagan menos. Antes podías trabajar por media jornada por 500 euros, pero ahora te invito a que busques un trabajo corriente por 500 euros en media jornada. Te pagan 700, pero tienes que estar todo el día o 800. Esa es la realidad de la gente. Por eso la gente tiene que empezar a decir, bueno, tengo que buscar otras cosas, ¿no? Pero en definitiva, tenemos que despertar y tenemos que empezar a caminar y buscar otras fuentes de información. Si no, tendremos más de lo mismo. Tienes que volverte a reinventar y decir, no vale nada lo que he hecho y ahora, ¿qué puedo hacer que me ilusione, que me dé dinero y que no tenga que seguir por donde va todo el mundo?
Uh-huh. Un ejemplo de reinventarse muy bueno es lo que hace el protagonista de esta película, que es la que ha elegido Juan Aro.
Te digo esto con todo el respeto del mundo, pero los jugadores que has nombrado, Rod, son auténticas figuras. Y este acuerdo que...
¿Figuras?
Esto es lo que digo, esto es una renegociación. Queremos más de ellos, así que démosles más. Vamos a mostrarles tu más pura perfección. Enterremos un poquito ese carácter y mostrémosles que...
Espera, ¿quieres que baile para ellos?
No.
Bueno, esto es un trocito pequeñito de la película Jerry Maguire, de la que todos recordamos ese momento en que Cuba Gooding Jr., que me resulta dificilísimo pronunciar este nombre, le dice a Jerry, enséñame la pasta, yo no, creo que nos hemos quedado con eso, pero en definitiva es un hombre que se reinventa a sí mismo cuando él es un representante de deportistas, cuando se da cuenta de que no le satisface cómo está trabajando. No sé si eso es en parte por lo que ha elegido esta película, Juan.
Bueno, hay muchos motivos, muchos. El principal, y esto poca gente lo sabe, el principal es que esa película me recuerda a lo que nos pasó a mi mujer y a mí. Cometimos la torpeza cuando la conocí a ella, nos enamoramos en el trabajo y me siento identificado con esa historia porque no pensábamos que eso iba a significar que a mí me echasen, me marchase por ese motivo, por haberme enamorado en el trabajo de la que es actual mi mujer actualmente, Belén. Y qué curioso, porque eso fue la puerta para que todo eso que has leído antes empezase a nacer. Entonces, con esto quiero invitar a todos los oyentes tuyos de que cualquier tragedia que estén viviendo, aunque es duro oírlo, hay detrás ahí una lección, algo ha pasado, algo puede venir. Ahora, si te quedas encerrado llorando y como víctima, pues no podrás hacer nada. Me acuerdo que cuando me marché, mira, cuando venía aquí ahora a tu programa, me acordaba de este hecho. Me acuerdo de haberle dicho al director de contabilidad, digo, qué raro, porque si tú ves mi perfil hasta ese entonces, era el año 1995, yo cada dos años me marchaba de una multinacional, por lo que fuese. Un año o dos años había trabajado en Telefónica, en IBM, en un montón de multinacionales. Y entonces me dijo este director, que jamás se me olvidará de contarle, me dice, Juan, igual es que tú has nacido para otra cosa y no para trabajar en una empresa. Y me pasó como a Jerry Maguire, es decir, me despidieron, no monté una escena como el protagonista y por eso le tengo cariño a ese. Luego mi mujer, que era muy romántica, lo sigue siendo, mi mujer dijo, no, si se va él me voy yo. Y entonces nos marchamos los dos, ¿te acuerdas de la cena del ascensor? Y entonces no, ahí es con Jerry Maguire, con la secretaria, pero en este caso nos fuimos los dos por ese motivo y nos vimos en la calle de repente.
Bueno,
ahí nació People Training.
No vamos a hacer un spoiler de lo que ocurre al final con la secretaria que se va con él y con Jerry. No decimos nada más. Imagino que Juan no hizo ese discurso encendido que todo el mundo aplaudió, pero que solo uno se levantó. Estamos terminando. Juan, a mí me gustaría que explicara un poquito cuál es la otra parte de la escuela de inversiones. Aparte de esa escuela como tal, ¿qué otras actividades realizan?
Bueno, básicamente, como te decía antes, estamos muy enfocados en el mundo de los inmuebles. Ahora es un momento, como lo estamos viendo, donde la banca, porque al final es quien tiene la llave es la banca, la que tiene el poder. Y la banca es la que ha dicho, oye, ahora damos más créditos y bueno, la economía se está reactivando en ese sector inmobiliario. Entonces, estamos enfocados mucho en eso, en ayudar a que gente corriente sepa cómo adquirir inmuebles, sepa cómo introducirse en el sector inmobiliario y pueda diversificarse, ¿no? Ese es el área mayormente. Tenemos un área de bolsa, como te decía, otro de negocios y otro de ideas, ¿no? Pero básicamente estamos muy enfocados ahí y aportamos soluciones para eso, para que cualquiera pueda introducirse en ese mundo.
¿Cualquiera puede ir a la escuela?
Sí, sí, y cualquiera. Hemos tenido alumnos en el presencial, a mí me hace mucha ilusión, chavales de 12 años, en cursos de cómo proteger tu dinero y tu patrimonio, o en cursos de cómo comprar un inmueble con 0 euros. De hecho, yo pongo vídeos que no vienen a España, pero que hay casos de americanos de 15 años que empiezan a comprar inmuebles o empiezan a hacer cosas, inmuebles o cualquier otra cosa, o acciones en bolsa. Esto es lo bonito, pero hay un reducido número de gente que se interesa por esas cositas. Y eso te marca la vida, porque no puedes estar dependiendo del Estado ni de la banca toda tu vida.
Estamos ya fuera ya de tiempo. Nos vamos a saltar hoy el test porque me parece muy interesante lo que estaba contando, pero antes de terminar, ¿algún proyecto que tenga en marcha la Escuela de Inversión ahora mismo y que nos sorprendan con él, Juan?
Bueno, pues hay dos rápidamente. Uno que es el de educación financiera para jóvenes de 15 a 25 años, lo vamos a lanzar online porque hay mucha gente fuera que quiere asistir, por lo tanto, con una conexión a internet muchos jóvenes van a poder aprender todas estas cosas. Y el otro es que vamos a empezar también en algunas universidades a dar algunas charlas. Esos son los dos proyectos más inmediatos.
Bueno, pues espero, para mí ha sido un placer, espero que para los oyentes también y que hayan aprendido muchísimas cosas. Hemos disfrutado de este tiempo de radio con Juan Haro, fundador y director ejecutivo de la Escuela de Inversión. Les dejamos, se quedan con Rocío Arbiza. Que sean felices. Adiós.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
En Gestiona Radio, Tiempo Real, con Rocío Arbiza.